Es un privilegio tener en Radio Sefarad a la profesora Ersebet Dobos. Bienvenida.
Muchas gracias.
Algunos de nuestros oyentes, esperemos que muchos, tuvieron la suerte de escuchar su ponencia, su intervención en este homenaje que realizó el Centro Sefarad Israel en torno a la figura de Ángel Sanfriz, coincidiendo con la conmemoración de Yom HaShoah. Tuvimos la suerte de conocerla allí y traerla aquí a Radio Sefarad. Como les decimos, la profesora Dobos es una de las personas que más conoce el tema del holocausto, del antisemitismo, de la Shoah en Hungría. Añadimos a esto que es hispanista, es catedrática y trabaja, forma parte de la Budapest Business School. Está en España y en concreto en Radio Sefarad y tenemos muchísimas preguntas que hacerle, profesora. Se dice que Hungría fue uno de los países más antisemitas, que peor trató a sus judíos. No sé si es una aseveración exagerada o no.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí a poder hablar de este tema. Yo creo que hay que reconocer los hechos, hay que reconocer que Hungría, en cuanto a las deportaciones, en cuanto a la rapidez y eficacia, digamos, de llevar a cabo la deportación de los judíos del campo del interior del país. Sí, es verdad que Hungría fue donde más rápido se hizo todo eso en 6 semanas. Básicamente, toda la población, con excepción de la capital, fue deportada a Auschwitz, primero en guetos, en las ciudades, en las periferias de las ciudades o de los pueblos. Y luego, como explicó ayer en el documental el profesor Sabolcita, pues en
La encrucijada de Sanfriz. La encrucijada del documental, sí, del que hemos hablado,
sí,
aquí en Radio
Sefarad. Sí. Pues 137 trenes con 50 vagones y en cada vagón, que eran vagones de carga, en realidad eran para, o sea, no servían para ni siquiera para animales, porque no había muy poca ventilación y cerraron las puertas herméticamente, muchos murieron en el camino. Pues todo, dada la rapidez, que es un récord negativo, desgraciadamente. En cuanto al antisemitismo, pues hay otro hecho que hay que reconocer, que es la en Hungría fue el país donde primero se introdujo, no diría, no era una ley, sino más bien era una medida tomada por el gobierno a principios de los años 20, o sea, antes de que empezara el nazismo, llamado Numerus Clausus, con que limitaban el número de los jóvenes de origen, sino que se consideraban judíos en las universidades. Y bueno, pues había muchas otras formas de la manifestación de antisemitismo. Yo creo que hay que destacar eso, que estando en España, que en España eso nunca era un problema, porque, bueno, para decirlo así, en 1492 se resolvió, digamos, la cuestión, y nunca era un problema tan candente como en los países centroeuropeos, donde además también se variaban las fronteras, siempre había muchos conflictos y problemas, tragedias a causa de las minorías nacionales. Y bueno, sí, es verdad, al fin y al cabo es verdad lo que me ha preguntado.
Y también estaba ese grupo terrible, esos nazis, esos fascistas, que eran los Cruz Flechada, que fueron más allá de las órdenes que se suponía que transmitían desde Berlín, ¿no?
Hay que distinguir aquí varias cosas. Si me permite, voy a retroceder un poco en el tiempo. y ver que Hungría era aliada de Alemania, de los alemanes. Pero hasta el marzo de 44, 1944, hasta el 19 de marzo, aunque sí había luego en los años 30 tres leyes judías o antijudías con que les quitaban los bienes, los derechos, todo tipo de limitaciones significaba eso para ellos. Pero en comparación con los países vecinos, en Hungría los judíos vivían en una relativa, no diría tranquilidad, pero era un lugar donde no les amenazaba la vida, no se les amenazaba la vida. Entonces, en el 40, la cosa cambia cuando el 19 de marzo Alemania, las tropas alemanas ocupan Hungría y llegan por la capital y con ellos llega un comando especial de unos 120, 200, 150, menos de 200 personas destinadas precisamente para llevar a cabo la deportación de los judíos. Antes sí había represalias, había atrocidades, había de todo. En el una fecha de que no se habla mucho, pero bueno, últimamente sí, pero no todos los libros de historia mencionan que en, si no me equivoco, fue en el 42, o creo que el 42, cuando se tomó una medida contra los judíos refugiados en Hungría de los países vecinos o de otros países, o simplemente judíos húngaros que se consideraban húngaros, pero no podían documentar, comprobar su nacionalidad húngara. Entonces, personas fueron reunidas, llevadas a la frontera con Ucrania. Y
ahí, una tierra de nadie, ¿no?
A tierra de nadie, donde fueron llevadas, o sea, al otro lado de la frontera y fusiladas. Todas estas personas, es Kamenes Podolsk, es el nombre de este sitio, de este episodio,
si se puede decir. Balas, ¿eh?
Perdón,
sí.
17, 18 mil personas fueron víctimas. Eso fue, digamos, un preludio de lo que sucedió luego. Pues llegan las tropas alemanas y es cuando se vuelve trágico el destino de los judíos, porque primero la obligación de llevar la estrella a María los judíos en el campo quedan reunidos, digamos, en estos guetos, de donde serán llevados por trenes directamente a Auschwitz. Y en la capital, ya también antes había intención de reunirlos con la idea de llevarlos a campos de exterminio antes, las casas estrelladas donde acumulaban las familias judías. Y bueno, prácticamente los judíos que quedan en Hungría son los que se han refugiado en la capital o que vivían en la capital. Y bueno, no creo que no tenemos tiempo para contar toda esta historia. Voy a mencionar otra fecha importante, que es el 15 de octubre, cuando sí se puede, digamos, graduar o decir aún su vida, entonces la vida de todos ellos ya directamente está en es cuestión de vida y muerte. Y entonces es cuando el partido, bueno, un partido, sí, el partido Cruci, ¿cómo ha dicho Cruz?
Cruz flechada. Seguramente que la traducción no es exacta.
Sí, por si alguien conoce a Cruz flechado, cruz y flechista, más o menos el término, que fue un partido ultra derechista, antisemita, de bajo el liderazgo de Salas, y pues ellos toman el poder, y entonces sí ocurre todo lo que entonces ya no, nadie tenía su vida en seguridad, y de las casas, ahora pasaremos a las casas del gueto internacional, también básicamente estos crucificados tenían, muchos de ellos eran jóvenes, eran casi niños, recibían, ¿no? Les daban arma con que no tenían cordura, no tenían juicio para saber lo que hacían. Y aquel fue un creo que el peor terror de toda la historia. Entonces, sí.
Profesora, en España, el Holocausto, la Shoah, en Hungría, en Budapest, tiene nombres propios. Perdimos hace muy poco a nuestro querido Jaime Bandor.
Sí, sí, sí.
Y, por supuesto, está ese justo entre las naciones que tanto queremos aquí en Radio Sefarad, que es Ángel Sanz Ruiz. ¿Cómo se acerca a estas dos personas tan importantes para nosotros los españoles?
Bueno, en primer lugar, volviéndonos un poco a Hungría, encontrar los trazos de contacto con Hungría y enlazar la figura de Sanz Ruiz. Sí. Hungría es que después de la ocupación alemana, las embajadas, la mayoría de las embajadas dejó Budapest, y también porque de este se aproximaban las tropas rusas de Occidente, los aliados, y se preveía el final, el desenlace de la guerra, que no iban a ganar los alemanes. Los españoles quedaron, no se llamaba embajada, se llamaba legación, porque ya no había embajador, sino el encargado de negocios, Ángel Sanz Briz. Pues la legación de España, de Suecia, de Suiza, la Cruz Roja Internacional y la Anunciatura de la Santa Sede, Portugal también, fueron los representantes de estos gobiernos y estados, mandaban fuertes protestas al Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores, y entre ellos yo destacaría la labor de Ángel Sanz Ruiz, quien en aquel entonces era un joven diplomático al principio de su carrera, con una hija pequeña y otra en camino, y bueno, pues empezó a digamos protestar, o empezó su labor salvadora, exactamente. Entonces, la idea de dar cartas de protección no partió de él, sino de, bueno, la embajada de Suecia, y luego Suiza también expedía salvoconductos, que eran cartas de protección, en algunos casos pasaportes. Pero el problema con esto, y también la Santa Sede, era que las falsificaban. O sea que no pongamos en duda, con buena intención para multiplicar el número de los posibles salvados, pero con eso resultó que muchas veces las autoridades o los policías o la canciller no aceptaban, rompían, y entonces fue lo que sucedía muchas veces, que los sacaban, rompían los documentos, llevaban al Danubio, a la orilla del Danubio, ahí los fusilaban. Y seguramente muchos de los españoles conocerán también el monumento a los zapatos. Pues sí.
Profesora, conocemos, creo, al menos los oyentes de Radio Sefarad, bien la historia de la acción salvadora de Ángel Sanz Briz en Budapest, pero a lo mejor hay algún detalle que merece ser aún más conocido y que no controlamos muy bien. De sus investigaciones, ¿qué destacaría? ¿Qué puede contarnos que tal vez no sea suficientemente conocido?
Bueno, en primer lugar debo decirle que no soy yo la que generosamente me presentó como buena conocedora. Pues sí, pero había otras personas más quienes investigaron, y historiadoras como el profesor Iván Harsanyi, que sale también en la película, o profesor Zita Sabos, el ex, porque ya no es director del documento y Museo del Holocausto, pues ellos hicieron todas las investigaciones en ese sentido. Lo mío es puede ser interesante, y el libro que hice sobre eso, que va a salir pronto en español, es que yo, además de los documentos, usar o emplear los documentos, los resultados de sus investigaciones, siempre indicando el origen, la fuente, pues yo hice otro tipo de investigación, que eran las vidas de estas personas, o sea, testimonios, confesiones, si se quiere. Traté de, por varios métodos, métodos y por varias formas, encontrar testigos o testimonios de personas salvadas por San Brice, podríamos llamarlos salvados españoles. Entonces, yo creo que esto antes no había hecho nadie, pero me impresionó tanto tanto toda esta historia, también la figura de Sans Brice, que pensaba que una cosa es lo que dicen los documentos, y otra muy distinta son los recuerdos de las personas quienes lo vivieron.
¿Y qué destacaría de estos recuerdos? ¿Qué
de
nos
estos
puede contar?
Recuerdos. Bueno, en primer lugar están las entrevistas, videoentrevistas en Shoah, en US y en los Estados Unidos. Están las personas que he encontrado yo, realmente pocas, poquísimas en Budapest. Luego están en Israel, o sea, viven en diferentes partes del mundo. ¿Qué es lo que destacar? Es difícil destacar una
historia
una
que
sola
más
cosa
le haya conmovido o que...
Mire, mejor yo le diría, yo prefiero decirle, hablar un poco de la diferencia que significaba, o el valor que significaba la protección española en comparación con otras. Pues creo que en primer lugar porque no las falsificaban. Bueno, vamos a ver cuál es la historia de las cartas de protección, documentos, salvoconductos. Es que Ángel Sans Brice, en vista de lo que sucedía, también sus empleados fueron detenidos por las autoridades húngaras, y entonces, o sea que tenía una experiencia directa de todo eso. Entonces, él encontró una ley de Primo de Rivera que otorgaba el derecho a todos los descendientes de los sefardíes, sí, derecho a la repatriación o protección española. Entonces, ustedes pueden imaginar que pocos sefardíes vivían en Hungría, pero sí vivían unos cuantos, no muchos, 40, un número así, que era un número muy reducido. Entonces, Sans Brice amplió este círculo de protección, extendió este círculo de protección para los judíos húngaros que tenían familiares o cualquier tipo de relación en España. Luego también a aquellas personas que tenían parientes en los países que estaban representados por España, países de América Latina, Argentina sobre todo. Y así aumentó el número. En los documentos, cuando Sans Brice sale de Hungría por orden de su gobierno, por orden de Madrid, él deja una documentación que es investigación del profesor Harsanyi. Eso me gustaría insistir en esto. Unas 2.000, no llega a 3.000 el, el número de y la identificación concreta de estos documentos expedidos por él. Luego viene Giorgio Pelasca, que esa es otra historia, lo sustituye y así llega, usa los documentos dejados por él y así llega a el número de los salvados a unos 5.000 aproximadamente. Pues, perdón, me gustaría terminar. O sea, que primero, que no falsificaban esos documentos. Segundo, que Sainsbury's tuvo la... ¿Cómo decirlo?
¿La misión?
El tacto o la astucia, la inteligencia
¿no? Sí.
de hacer una visita, y eso después del 15 de octubre, después del golpe de Salasi, de visitar el gobernador civil de Budapest, un cruciflechista muy, muy convencido. ¿Quién se escandalizó? No se escandalizó, se sorprendió al verle. Era una visita oficial y esperaba que Sainsbury's iba a protestar, pero él no fue a protestar, sino a ver cómo podía crear un ambiente, una atmósfera en que las autoridades húngaras respetarían sus cartas de protección, su documento de protección. Y efectivamente lo consiguió. O sea, el hecho de respetar, eso no pasaba, por lo menos no en una medida tan grande con los otros salvoconductos. Y quería, que los documentos de protección españoles eran intocables.
Eran más seguros.
Eran seguros, para decirlo así. Y perdóneme, algo me gustaría añadir, que es muy importante también, que a diferencia de las otras labores de salvación, Ángel Sainsbury's no solo daba estos documentos y alquilaba casas, sino más de eso, trataba de abastecer en forma muy, ¿cómo decir?, muy modesta y ocuparse de sus protegidos. Y había una comunicación, si no muy fluida siempre, pero que realmente funcionaba, entre la legación y estas 8 de casas, en caso de sacarlo, bueno, no lo sacaban, pero en caso de que surgía el peligro de que ahí iban a entrar o estaban en peligro, entonces vinieron de la embajada a protestar. Estaban los letreros de que extraterritorialidad, etcétera. No sé si le he contestado la pregunta, pero era muy importante contar todo eso.
Nos ha dado ese dato que yo al menos desconocía, que la protección española era la mejor que se podía tener si eres judío en Budapest en esos tiempos terribles.
¿Perdón?
Si eres un judío en Budapest esos tiempos terribles, mejor que te protegiera Ángel Sainsbury's, ¿no?
Y perdón, reaccionándome a su pregunta, volviendo a su pregunta, ¿de qué episodio destacaría? Pues destacaría simplemente que todas las entrevistas tomadas por mí o por otras personas, en una forma u otra, pero cada superviviente acentúa estos hechos. Con lo cual yo creo, aunque la memoria pueda fallar, personas mayores también, pero creo que el hecho de encontrar esos elementos en las entrevistas ya comprueba algo.
Por supuesto,
eso quería
de primera mano. Profesora, ha sido un placer tenerla aquí. Nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero como nos anuncia la publicación de su libro en castellano, tenemos la esperanza de volver a hablar con usted y de este tema apasionante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Thank you.